argentinas, los responsables del lado argentino y del lado mexicano. Y bueno, yo soy el segundo que vengo aquí a visitarlos, y ya a su vez algunos de ustedes han ido para allá. No les voy a hablar mucho ahora de la citogenética molecular. A manera de comercial, déjenme les comento lo que es el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, que es un nombre súper largo. Su nombre original, bueno, es un centro no muy nuevo, desde el 76 se generó en el Estado de Jalisco y obedecía a una demanda del Estado para ayudar al desarrollo de joyería y vestido en el Estado de Jalisco. Entonces, por eso el nombre de diseño, no diseñamos ropa ya actualmente ya tenemos estas áreas fundamentales, que es tecnología industrial, de tecnología médica y farmacéutica, tecnología de alimentos, tecnología ambiental y tecnología vegetal. Nada que ver con el diseño de ropa y joyería. Actualmente somos 156 empleados, la mayoría en el rango de investigadores, tecnólogos, ingenieros, muy pocos en el área de administrativa. Nada más como nota, somos proporcionales hombres y mujeres, con esto de que actualmente está la equidad muy de moda, al menos en el país. Pues nos encarga mucho que lo comentemos. Ya en el área de biotecnología vegetal, es un área de más de 20 años. Nuestras áreas fundamentales es la micropropagación de especies vegetales, el mejoramiento genético vegetal y la micropatología. Vamos. Durante muchos años, el área principal era la micropropagación de especies vegetales de importancia comercial. En el estado de Jalisco, pues, si no lo saben, es muy conocido por el tequila y hubo una gran demanda de agaves, al grado de que empezaron a hacer biofábricas de cultivo de tejidos. Se producían en Ciatec, tenían una pequeña biofábrica que trabajaba tres turnos por día a fin de completar la demanda de agaves que se solicitaban. Después pasó un poco de moda, pero de todas maneras se sigue haciendo mucha micropropagación. Hay algunos, ya se tiene mucho tiempo haciendo mejoramiento genético de agave, mejoramiento genético de papaya, ya tiene algunos desarrollos interesantes. Y lo de la floricultura es a partir del 2006, con la llegada de nuevo personal, así es que realmente tenemos poco tiempo haciendo biotecnología relacionada con la floricultura. Algunos de los miembros del grupo, a él ya lo conocen algunos de ustedes, Rodrigo Barra, que es el que vino el año pasado, Joaquín Ki y Gabriel Rincón se dedican a la área de fitopatología, la doctora Lupre, Rodrigo y yo estamos en la área de mejoramiento genético y biotecnología, el doctor Benjamín y Antonia y Manuel se dedican al área de mejoramiento y también de propagación. Faltaron por ahí dos miembros, pero no encontré sus fotos. También, aunque no somos una universidad, también ofrecemos algunos posgrados, sobre todo de las áreas de competencia de CIATEC. Tenemos un posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología, donde están todas las áreas que les mencioné al inicio. Desde el 2008 tenemos esta maestría en ciencias de la floricultura. Recientemente se creó este otro maestría y doctorado en innovación biotecnológica y maestría en investigación clínica. Ahora, ya pasando a lo que es la floricultura, seguramente Argentina también tiene un gran potencial. En México ya tiene más de 40 años que empezó a tener un boom la floricultura y obedece mucho a que los países europeos como Holanda, los principales productores empezaron a buscar nuevos nichos de producción y bueno, encontraron entre ellos Ecuador, Colombia y bueno, México como que quiso despegar. Sin embargo, no hemos trascendido tanto como estos primeros que les menciono, pero sí se habla de que actualmente hay alrededor de 20.000 hectáreas de producción de flores, que a lo mejor suena poco en relación a cultivos de importancia, por ejemplo en su caso como la soya, pero realmente créanme que 20.000 hectáreas es mucho. Este es unos esquemas de las temperaturas, el uso del suelo y los principales climas de México. Y esta oración de que México tiene el clima propicio para la producción de flores es lo que normalmente nosotros encontramos en muchas notas año tras año tras año donde se dice que tenemos potencial, no solo para las flores, tenemos potencial para muchas cosas, pero bueno, eso es una algo que se puede juzgar de algún modo, porque bueno, de este lado, puede haber un potencial, realmente de este lado de la zona de México, tenemos muchas zonas áridas y semiáridas, y el suministro de agua no es muy bueno, entonces a lo mejor es un poco a medias. Aquí para este lado, por ejemplo, las temperaturas medias anuales, estamos hablando de aquí, hay heladas y nevadas, que también pueden restringir la producción agrícola. Y bueno, aquí los climas, esos son tipos de suelo. Todas estas cadenas, esta área de aquí, son cadenas montañosas, que si bien hay áreas agrícolas importantes también, tampoco es una superficie realmente de vocación agrícola. Entonces, bueno, también hay que juzgar que sí hay potencial, pero no en todo México. Y la agricultura, desafortunadamente, de esas 20.000 hectáreas, se encuentra principalmente en esta zona, hablando de un estado, una ciudad pequeña que se llama Villa Guerrero, que está pegada al Estado de México y Distrito Federal. Ahí se produce el 59.2% del valor de la producción. ¿Por qué será que está en esta zona? Simplemente porque aquí en este pequeño núcleo se encuentran alrededor de 50 millones de personas. Y como somos productores para el mercado nacional, realmente no importa venirse a trabajar hasta esta zona, estamos pegados a Estados Unidos, cuando la producción o los consumidores principales están en esta zona. Estamos hablando de que desplazarse a otro lado sería competir con el flete de llevar nuestros productos. Pues por esta razón están aquí los principales. Tenemos los principales cultivos que se encuentran en esta zona del estado de México. Realmente es similar a de muchos otros países. La arroza es por tradición el principal cultivo a nivel de ornamentales, crisantemo, lirio, cabello, por mencionarles algunos. Y bueno, este es un resumen de nuestro análisis por expertos. Realmente son puras desventajas, si lo notan, bajos niveles de productividad, baja calidad para las exigencias internacionales. Los productores están realmente muy acostumbrados a producir para un mercado nacional poco exigente. Entonces, como siempre se vende, no nos interesa tener mucha calidad de exportación. Y bueno, así seguimos, es un círculo vicioso. Poca innovación, realmente no tenemos mucho mejoramiento genético, por ejemplo, desarrollos propios del país. Entonces, no hay innovación, falta de capital para invertir. Esta está buenísima porque realmente sí es un problema muy interesante, uso ilegal de semillas y materiales. Nos han catalogado de piratas, o sea, realmente por ahí nos andamos llevando material genético de variedades ya registradas, y eso está muy, si queremos mandar al extranjero, eso está muy mal visto. Preferencia por mercado interno, ya se había comentado, falta de infraestructura de transporte y refrigeración. Y bueno, si se dan cuenta, en cuanto a mucho, esto es para cualquier producto agrícola. México estamos un poquito mal organizados. Entonces, como una alternativa de innovación, realmente en el CIATEC tenemos algunos trabajos ya en desarrollo que les voy a platicar, pero el uso de recursos genéticos ornamentales es como una alternativa. Los expertos de mejoramiento genético en ornamentales mencionan que la mejor manera de hacer o para trabajar en ornamentales es agarrar un cultivo de importancia, vamos a pensar en rosa, en lirio, en alguna que de verdad se venda, y no hacer lo que hacen ya las grandes empresas. Entonces, si se ponen a analizar qué vamos a hacer de distinto que ya no hicieron las empresas, o qué tendríamos que hacer para alcanzarlos. Y bueno, y dicen que sería la mejor manera. No recomiendan mucho el uso de recursos genéticos, y sin embargo, todos los principales cultivos que existen, no nada más ornamentales, se han basado en esto, en la explotación original de recursos nativos, no necesariamente de una región en especial, no necesariamente de México, y de ahí van desarrollando hasta lo que se conoce actualmente como cultivos plus, cultivos grandes. Entonces, México es considerado uno de estos países megadiversos. Aquí solamente algunos datos de cuanto a las especies y géneros que existen. Muchos de ellos son endémicos. Entonces, tenemos un gran potencial, claro que sí. Otra vez, una mayor concentración se da en estas zonas, donde hay un poco más de precipitación y donde se encuentran estas cadenas montañosas que les comento. Aquí está la zona de Durango y Sinaloa, que aquí es una zona agrícola muy importante, y ya para acá hay zonas desérticas. Unas cuantas familias tienen solamente estas familias, los 4 o 6, comprenden el 40% del total de las especies, se dan cuenta compuestas de leguminosas, gramíneas, orquídeas, cactáceas y rubiáceas. Y sin embargo, no hay mucho desarrollo en cuanto a la explotación de estos recursos. Rendowski menciona que alrededor de 40 especies ornamentales de gran importancia a nivel mundial se han generado a partir de la flora mexicana. Este mismo autor menciona que alrededor de 600 especies mexicanas se encuentran en diferentes catálogos de ornamentales en el mundo y otras cuantas se encuentran de manera tradicional en jardines de México sin ser usadas con un gran potencial o sin ser vistas con un gran potencial. Y es ahí donde, bueno, centros de investigación y universidades deben de hacer trabajo para poder darle un mayor potencial y dar algo interesante a la industria de las ornamentales. Bueno, nada más era para mostrarle otro pormenor aquí extraño que existen muchas de estas especies que están en peligro de extinción. Es el caso de las orquídeas, las cactáceas y muchas otras agaváceas que también tienen un estatus de riesgo en diferentes categorías y bueno, también es importante tratar de conservarlas. En ese sentido, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos de México es la institución encargada de darle un poco de apoyo a la gente interesada, a centros de investigación, universidades, para darles financiamiento en el rescate y uso adecuado de los recursos fitogenéticos. Realmente el recurso es limitado, lo hacen a partir de algunas redes de investigación. Aquí, en el caso de las redes ornamentales, no hay para todos los cultivos. Si se dan cuenta, está en la página de internet, buscan redes ornamentales y bueno, estas son solo las que están apoyando. A partir de grupos de investigación de la gente de diferentes instituciones, les dan un recurso limitado para que hagan reuniones de trabajo, para que pues hagan algunos trabajos iniciales. Obviamente hay redes más importantes, por ejemplo les comento el área de maíz, que es también una especie nativa de México, tiene un presupuesto como de 20 millones, y el área de agaváceas, por ejemplo, tiene un presupuesto de 1 millón de pesos nada más. Entonces depende del interés del país. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de las plantas que seguramente conocen. Esta planta también aquí, por ahí en algún recorrido estaba viendo el cempasúchil, no sé cómo lo llaman aquí, también
opete.
En México se han reportado 35 especies de taquetes, dos domesticadas y algunas otras.
Acá se llaman copetes.
Es impresionante cómo en México esta planta es totalmente de cielo abierto.
En México se llama tajetes y acá copete.
El Día de Muertos, no sé si conocen esa tradición por acá, pero las poblaciones, las plantaciones de tajetes en México hace 10 años eran alrededor de 12, 15 mil hectáreas, pero no era para la producción, para el uso ornamental. Se instalaron algunas empresas de pigmentos, unas empresas chinas, que después retiraron su capital y bueno, ahora ha bajado a 5.000 hectáreas, pero realmente también 5.000 hectáreas son muchísimas solamente para el Día de Muertos, en otra ocasión no se vende. Y sin embargo, muchas empresas japonesas tienen ya algunas variedades de maceta. En México es poco común que vean variedades de maceta, aquí en Argentina sí, ¿no? No se usa mucho, más bien lo usamos como flor de coto. Y aquí está la distribución de algunas colectas que el Sinadepi se encargó de financiar, diferentes, aquí están los cuadros, son bastantes, son de las 36 que les mencionaba, y donde hay algunos sitios de colecta ya establecidos. En el caso de Ciatec, el doctor Gabriel Rincón está usando algunas de estas contra nematodos del suelo.
Parece que de manera natural estas especies pueden controlar nematodos.